Especial Radio Uva Informa. Buenos días. Tenemos el placer de saludar a Víctor García, estudiante de medicina que acaba de realizar el MIR y que viene a contarnos un poco acerca de la depresión y sobre todo cómo afecta a los jóvenes, que es un tema que les interesa bastante. Buenos días.
Buenos días, Jacobo.
Y nada, bueno, ¿qué es la depresión?
Bueno, bajo el término depresión hablamos de diferentes trastornos que los psiquiatras se refieren a ellos como los trastornos del estado de ánimo. Se caracterizan por un ánimo triste, vacío o, sobre todo en personas jóvenes, también puede ser irritable. Son cambios en la persona y en su conducta que afectan a cómo se relacionan con la sociedad y a sus tareas cotidianas también.
Y, según tu opinión, ¿cuáles son los síntomas así más claros que puedes ver en un joven con depresión, por ejemplo?
Bueno, pues hay dos síntomas que no pueden faltar nunca en un cuadro depresivo, que son o bien un estado de ánimo deprimido, como puede ser el más clásico, el más obvio, así, según, a un desinterés por las actividades cotidianas de la vida o una falta de placer por las actividades de ocio o una falta de interés a las actividades placenteras. Luego, pues pueden aparecer alteraciones del sueño, del hambre o, lo que más consultan los pacientes en el médico, una sensación de fatiga o dificultades para concentrarse en estudios, trabajo. Y bueno, también es muy típico de la depresión, en este caso estamos hablando siempre del trastorno depresivo mayor, porque luego podemos entrar a diferentes tipos. Es típico pensamientos negativos como de inutilidad, de culpa, un pesimismo generalizado o pensamientos de muerte o directamente de suicidio, ideas suicidas.
¿Y los principales motivos por los que alguien entra en depresión?
Bueno, pues no hay un factor único que por sí solo podamos decir que causa depresión. Podemos decir que la depresión tiene un componente hereditario. Hasta en un 40% de los casos se puede relacionar con familiares, con historias familiares de depresión. Esto no es definitivo, sino que simplemente da una susceptibilidad que en ciertos casos pues tampoco existe. También podemos hablar de otras enfermedades que producen lo que llamamos depresión secundaria, que quiere decir que provocan un estado que es tendente a la depresión, o la toma de medicamentos. Algunos medicamentos pueden tener como efecto secundario un cambio en el estado de ánimo. También el abuso de drogas o sustancias como el alcohol pueden dar pie a un individuo susceptible a la depresión. Luego también hay factores individuales como el tipo de personalidad, experiencias pasadas o relaciones interpersonales que al fin y al cabo el estilo de vida de cada uno pues puede influir. Y en esta charla también tenemos pensado hablar un poco de los factores sociales en sociedad, especialmente de los jóvenes. Estamos en la era de la información y las personas están sobreexpuestas a unos estándares pues no realistas. Cánones de belleza, expectativas de éxito, esto genera un estrés en la persona. Y bueno, también el materialismo que nos cosifica. Son temas que darían para hablar mucho, la verdad. Esto produce un estrés, que es un estrés continuado. Se ha demostrado que el estrés continuado afecta en la autoestima y en los pensamientos, que genera pensamientos de inutilidad, de inadaptación, de pesimismo, y estos son un buen caldo de cultivo para provocar una depresión. Luego, un evento negativo en una persona que ya está predispuesta por todos los factores que hemos hablado puede desencadenar un episodio de depresión.
También es cierto que es muy común hoy en día que los jóvenes piensen que tienen depresión porque eso, lo que has contado un poco. Pero, ¿dónde está el límite entre la enfermedad, la verdadera enfermedad y ese pensamiento que tienen los jóvenes?
Bueno, en cuanto a esta pregunta, podríamos hablar de que todas las personas reaccionan a los problemas, reaccionan a lo negativo de diferente manera, y lo que para todos tenemos diferente tolerancia. Lo que para alguien puede ser un golpe duro, para otras personas lo pueden ver de una perspectiva, con una perspectiva mucho más positiva. No obstante, y siendo cierto que algún joven en busca de adquirir protagonismo, sentirse incluido dentro de un grupo, adquirir una identidad, pues puede autodiagnosticarse de depresión, y esto lo vemos en consulta y lo vemos en la sociedad. No obstante, En cuanto para responder a lo que me has preguntado en concreto, yo me ceñiría a los criterios diagnósticos, que son un poco lo que ya hemos comentado. Estado de ánimo deprimido, desinterés por las actividades, y mientras que una persona que está en una situación difícil, como puede ser cualquiera de nosotros, que le sucede algo en su vida, como puede ser la pérdida de un familiar o que puede desencadenar un episodio de depresión también, pero la reacción normal es una reacción de duelo, que es de un sufrimiento ante la desgracia. Y esto se diferencia de una depresión en que la autoestima está conservada y, aunque hay una sensación de vacío y de pérdida, esta se manifiesta en forma de punzadas, mientras que una persona que estuviese realmente deprimida, el ánimo disminuido sería constante y de manera persistente. Y la autoestima estaría disminuida mayor veces. Entonces, bueno, se haría un poco un balance global de todo lo que le rodea a este individuo. Podríamos hablar con él en consulta y al final podríamos acercarnos a un diagnóstico.
¿Y hasta qué edad crees que la depresión pasa de ser algo fingido, digamos, a una enfermedad real?
Bueno, todas las personas pueden tener una enfermedad depresiva desde bastante pequeño. De hecho, la prevalencia de la enfermedad, quiere decir las personas que, si cogemos una muestra en un momento dado, van a tener depresión. En el caso de la depresión, como se habla de depresión cuando pasan al menos 2 semanas, tiene que ser pasar mínimo, pues se habla de prevalencias en un año. Entonces, la prevalencia en un año es mayor en personas en el conjunto de las edades al completo, en personas de 17 y 18 años. 16, 17 y 18 años. Esas son las edades de máxima incidencia. Esto nos habla también de la influencia del estrés y del estrés crónico, sobre todo en la infancia, como la sociedad está cambiando y se está acelerando, pues esto habla un poco en favor de la influencia del estrés en los jóvenes. Y luego, globalmente, la prevalencia un año de la enfermedad, es decir, las probabilidades que tiene una persona cualquiera de tener un episodio de depresión, ya hemos dicho mayor de 2 semanas, a lo largo de un año estaría en torno a un 6-7%. Hemos dicho ya que son que es más probable en personas de 16, 17, 18 años y va disminuyendo con la edad. No obstante, hasta las personas mayores pueden tener un episodio de depresión y en la sociedad pues también está favoreciendo un poco esta situación. No obstante, y aunque pueda parecer contraintuitivo, los jóvenes están más predispuestos a sufrir depresión en la sociedad americana, que es donde se han realizado los estudios en los que yo estoy hablando, un poco moviéndome. No obstante, también hay que comentar el hecho de que en personas jóvenes los síntomas de la depresión pueden variar, sobre todo en adolescentes, en los que en vez de encontrar un ánimo triste, vacío, irritable, un ánimo triste y vacío, encontraríamos un ánimo más bien irritable, incluso con agresividad. También estaríamos hablando de un diagnóstico que es ligeramente diferente al trastorno de depresión mayor clásico. Son trastornos del desarrollo de la personalidad también, pero todos ellos están abarcados bajo los trastornos del estado de ánimo. Y en el caso de los jóvenes, hablando del conjunto niños, adolescentes, adultos jóvenes, igual que en las personas adultas y ancianas es más típica la sensación de insomnio y de falta de apetito, que también puede ser común en todas las personas de todas las edades, pero en pacientes jóvenes también puede haber una tendencia al exceso de sueño y al exceso de apetito. Y una irritabilidad y una falta de una inquietud, también se puede decir. También relacionado con la ansiedad, porque no hay que olvidar que la depresión y la ansiedad están en muchos casos ligadas.
Y personalmente, ¿qué soluciones darías tú a un joven que llega a la consulta, se le diagnostica depresión, y antes de darle un medicamento, qué soluciones tú propondrías?
Sí, pues tanto un joven como para la mayoría de los pacientes. En muchas enfermedades, y esta no es una excepción, el enfoque se hace de manera escalonada, es decir, empezamos por medidas que son más generales y menos agresivas, y poco a poco, si vemos que eso se nos queda corto, vamos aumentando el escalón terapéutico en este caso. Al principio, para empezar con un paciente, hay que realizar una buena historia clínica y hablar con él de manera distendida, dejando que se exprese y proporcionándoles nuestro apoyo y demostrándole que puede confiar en nosotros. Y para el primer paso de actuación estaríamos hablando, habría que remarcar la importancia del estilo de vida y los cambios en el estilo de vida, puesto que se ha demostrado, hay estudios que demuestran que 30 minutos de ejercicio físico al día son tan positivos como la terapia con medicamentos. ¿Esto por qué es? Pues porque el ejercicio nos ayuda a liberar unas hormonas, las que tanto se habla, serotonina, endorfinas, que están implicadas en las sensaciones y en las emociones. Entonces, el ejercicio físico, desde un punto de vista biológico, estimula crecimiento neuronal y sus nuevas conexiones entre las neuronas. Y lo que he dicho, 30 minutos de ejercicio, entre media hora y una hora de ejercicio aeróbico al día. Luego, pues, es muy importante combatir la soledad y las relaciones de esa persona. Tanto redes de amigos, redes de familiares, que tengan un poco, pues, lo que todos necesitamos, trato personal, que es compañía. Es importante remarcar tanto la cantidad como la calidad de las relaciones de esta persona. Intentar un poco cuidar estas relaciones. Y luego, pues, dado que son también síntomas de la depresión, hemos hablado de la alimentación y del descanso. Como dato concreto así en la alimentación se puede comentar la importancia de cortar los azúcares, tanto industriales, los azúcares que llamamos azúcares simples o hidratos de carbono simples, que son los azúcares, y sustituirlos por complejos, como puede ser la fruta, los cereales, porque los azúcares industriales, de la bollería industrial, directamente el azúcar de mesa, pues provocan un pico en el azúcar en la sangre. Esto nos puede producir que estemos más cansados a mitad de mañana, porque ya se nos han acabado la energía. Esto cambia el humor, o sea, nos produce cambios de humor. Y siempre se ha hablado de la importancia de 8 horas de descanso todas las noches. Eso lo sabemos todos, no hace falta que lo comentemos más. Y el estrés, la relevancia del estrés como factor que predispone a la depresión y que conduce a la depresión, si es de manera crónica, pues se puede trabajar en encontrar soluciones para, ya sean mecanismos, ya sea pensar, o sea, desde el hecho de pensar y reflexionar qué nos pasa, hasta directamente podemos pensar hacer actividades, como puede ser yoga, tai chi, ya cada persona puede elegir la que más le convenga. Esto es personal.
Entonces, para ti, el uso de medicamentos sería la última opción antes de...
Bueno, entre el... Un gran porcentaje de los pacientes se beneficiaría de estas medidas que hemos comentado, que son unas cuantas, ya hemos visto, y no sería necesario llegar a los medicamentos. Y ya con esto podríamos curar la depresión. De hecho, ya has visto que si todo lo que hemos hablado se controla y la persona controla sus horarios, sus comidas, ya eso refleja un autocuidado que ya lleva a la salud mental más de una forma más sencilla. No obstante, hay otro paso entre medias de los cambios conductuales y la medicación, y estaríamos hablando de la psicoterapia. Además, aquí en Valladolid hay buenos doctores que realizan este tipo de terapia, que consiste en hablar con el paciente para intentar cambiar los comportamientos, dejando que él se exprese y intentando llegar un poco al núcleo de los problemas. Hay diferentes tipos, no vamos a entrar, que son, por ejemplo, conductual o cognitiva, y también los hay terapias de grupo. En una terapia de grupo, pues, se junta a varias personas que tengan un problema concreto para que hablen entre ellos y expongan sus visiones, y así también se pueden hacer como lo que denominan un roleplay, que quiere decir en el que se simulan situaciones para que el paciente se pueda... Al fin y al cabo, lo que se busca es que se entienda mejor a sí mismo y la enfermedad que padece desde un punto de vista exterior para que lo pueda comprender mejor. Porque al fin y al cabo, comprenderse es encontrar las herramientas para solucionar sus problemas.
Y hablando de los medicamentos, ¿cuál sería esa primera reacción o primera fase cuando se empiezan a tomar?
En cuanto a los medicamentos, hay que decir que hay pacientes que los van a necesitar. Y esto no es algo malo, porque como ya se habrá visto, todo el mundo habrá conocido a alguien que es reticente a tomar, ya no solo medicamentos antidepresivos, que es lo que nos concierne, sino de otros tipos. Hay un estudio de la Universidad de Chicago de 2003 que habla de las razones por las que la gente es reticente a tomar antidepresivos. El primero era la desconfianza al propio medicamento. Pensar que no va a hacer efecto o que va a tener efectos adversos o que no le va a funcionar. El segundo es pensar que la depresión no es una enfermedad con fondo biológico, con unas razones constatables, físicas, sino que es a lo mejor un cambio en el estado de ánimo subjetivo. La depresión es una enfermedad y como enfermedad causa un cambio en el cuerpo, un cambio en el cerebro, en los neurotransmisores. Esto, además, es una enfermedad que tiene causa-efecto y que tiene unas consecuencias y que funciona un poco como la pescadilla que se muerde la cola. Las consecuencias son a su vez muchas veces causa y se realimenta. Y bueno, también la vergüenza admitir que se toman medicamentos antidepresivos es otra de las causas que se demostró que contribuyen todas ellas al estigma. Los medicamentos, ni que decir tiene, que están más que probados, que ya no su eficacia, sino su seguridad. No es que esté probada su seguridad, es que continuamente están bajo un control de todos los profesionales de la salud, en el que a cualquier momento en el que haya una reacción adversa de cualquier tipo se notifica. Se notifica con un sistema de lo que se llama vigilancia de medicamentos a las agencias que corresponde. Entonces, no solo son seguros, sino que sea de eficacia probada. Y aunque antes de dar un medicamento hay que hablar con el paciente, hay que explicarle en qué consiste, qué es lo que va a sentir y qué son los efectos secundarios que puede tener, porque es cierto que los tienen. Hay diferentes tipos de medicamento antidepresivo. No vamos a entrar porque daría para mucho rato. Pero, por ejemplo, unos efectos adversos que pueden dar son insomnio a grandes rasgos. Insomnio, irritabilidad, depende muchísimo del medicamento. Descenso del apetito sexual o toda clase de síntomas más físicos, como pueden ser dolor de estómago, náuseas, sudor, o sea, es un abanico muy amplio. Una cosa, un factor a tener en cuenta de los medicamentos antidepresivos en conjunto es su latencia. No es una pastilla que puedes tomar y te cura la depresión ese mismo día. Mientras que sí que la gente describe efectos los primeros días, como sobre todo en el, a lo mejor en la actividad, se siente un poco más activos, a lo mejor les estimula, también depende del tipo de antidepresivo, pero pueden referir estar estimulados, estar más sensibles, son experiencias muy personales. Eso pueden ocurrir desde los primeros días, porque es cuando ya el medicamento empieza a hacer efecto a nivel neuronal los primeros días, sin el segundo, tercer día ya está actuando a nivel neuronal y ya está cambiando el mecanismo de funcionamiento de los neurotransmisores y haciendo su acción. No obstante, para que se produzca una acción, un efecto antidepresivo, han de pasar como mínimo entre 4 y 6 semanas. Y esto la gente lo tiene que entender, que no es mano de santo, te tomas la pastilla y ya estás contento. Además, como no se acompañe de un correcto, ya no cambio, pero por lo menos cuidado lo llamamos la higiene, no se refiere a lavarse solamente, sino también a la higiene del estilo de vida, del ejercicio, las relaciones sociales, la alimentación, lo que ya hemos comentado. Entonces, es un enfoque como denominaremos multifactorial o multifocal, varios factores. O sea, el medicamento va a hacer un efecto, también los medicamentos tienen un efecto, igual que habíamos hablado, de generar nuevas neuronas en un cerebro que está enfermo. Esto va a expresarse en el paciente como mejora del estado de ánimo y se puede llegar a conseguir una curación.
Vamos, algo muy importante es evitar todo esto y para eso yo creo que se debería invertir más en los métodos de prevención. ¿Qué métodos hay?
Para prevenir la depresión, un poco lo que ya hemos hablado, porque al fin y al cabo el primer escalón, que es el cambio en el estilo de vida, pues se puede aplicar lo podemos aplicar todos nosotros, tener unos horarios, tener una higiene de las costumbres, mantener una red de contactos estable, de apoyo. Eso va a ser directamente, parece que me estoy repitiendo, pero es para recalcar la importancia de todos estos factores en la prevención de la enfermedad. Obviamente no podemos actuar sobre los factores genéticos, y que al fin y al cabo es lo que determina el cierto grado de heredabilidad que tiene la enfermedad. No obstante, se puede actuar en todos los que ya hemos comentado, y no hay un medicamento que, digamos, pueda administrarse para prevenir. En el caso de la depresión, que es un trastorno que funciona, en el caso de la depresión mayor, que funciona mediante episodios que duran, vamos a decir, un mes para hacernos una idea, a partir de dos semanas, un mes puede durar. No hay un medicamento que le pongamos al individuo para evitar que desarrolle ese cuadro. Además, porque un cuadro de depresión puede tener un factor desencadenante o puede no tenerlo. Entonces, no es algo que podamos atacar. Y la importancia es recalcar lo que ya hemos venido comentando. El estilo de vida. Y es muy importante que el paciente entienda un poco esos factores, entienda cómo tratar, entienda que cambia su proceso de pensamiento y que va a tener unos pensamientos de inutilidad, de culpa, de baja autoestima, que no son reales, son producto de la enfermedad. Eso es muy importante porque la gente, pues, puede tener riesgo de suicidio, de hecho lo tiene, y puede afectar a su forma de relacionarse, a su nivel académico, a su nivel laboral, a todos los ámbitos de su vida.
¿Qué tipos de depresión hay?
Hemos estado hablando en general del trastorno depresivo mayor. Este es el más prevalente de los trastornos del estado de ánimo y se caracteriza por un intervalo de tiempo más de 2 semanas, que es donde han puesto los psicólogos y psiquiatras el punto de corte para diferenciarlo, con o bien estado de ánimo deprimido o bien desinterés, como ya hemos comentado. Asociado a todos los demás síntomas que ya hemos ido comentando antes. Y este conjunto de síntomas que te va a referir el paciente y de signos que se observan por las demás personas que conviven con él van a repercutir en su comportamiento social o laboral, sobre todo son los dos aspectos más afectados. Este es el episodio clásico que más se ve porque es el más prevalente, pero también hay otros que ya sea por diferente presentación o por diferente expresividad de los síntomas o por que no encajan dentro de ninguno descrito dentro de los factores diagnósticos de ninguno, pues se salen del trastorno depresivo mayor. En el caso de los jóvenes, que es lo que nos concierne, es, aunque en números generales es 3 veces menos prevalente, es decir, por cada uno de estos hay 3 de depresión mayor, lo que llamamos trastorno depresivo crónico o distimia es una enfermedad que cada vez está más en boga entre los pacientes jóvenes y se caracteriza por un ánimo deprimido que, aunque no tiene la misma intensidad que la depresión mayor, afecta la mayor parte del día, la mayor parte del tiempo del día, y aunque oscila y se puede rayar la normalidad en algunos momentos, afecta a la mayor parte del día y a la mayor parte de los días. Y el paciente se ve muy poco momento libre de una sensación de tristeza o melancolía. Esto, para diagnosticarse, no es como la depresión mayor que han de pasar 2 semanas, sino que tiene que ser mantenido en el tiempo de manera crónica. Y hablamos de 2 años. O sea, es un asunto serio que al final va a acabar condicionando la vida y la personalidad del individuo porque estamos hablando de tiempo. Ya hemos visto que 2 años es mucho. O sea, a nivel social o laboral o de relaciones, de desarrollo, de crecimiento, son personas que, o sea, afecta a personas que están creciendo, que están formando su personalidad. Entonces, las consecuencias pueden ser muy importantes. Otros trastornos que podemos comentar si abres el libro, el manual de psiquiatría, que es el DSM, por el tema de los trastornos del estado de ánimo, te vas a encontrar también otros como el síndrome premenstrual y otros que, como ya hemos dicho, no cumplen factores. Los llaman inespecíficos o que no cumplen criterios de depresión mayor al uso. También no hay que olvidar la posibilidad de que la depresión venga acompañada con ansiedad o con otros trastornos psiquiátricos. Y es muy importante, sobre todo en los jóvenes, que es lo que nos concierne, tanto causa como efecto de la depresión es el abuso de sustancias. Entonces, cuando hablamos de una persona que está deprimida, esta persona está predispuesta en nuestra sociedad al alcohol. En la juventud de nuestra sociedad el alcohol es muy accesible. Y es si hablamos del alcohol como droga, que es correcto, la droga más consumida. Y también, como ya hemos hablado, el abuso de sustancias predispone a la depresión. Es un factor de predisposición. Entonces, el diferenciar ¿está deprimido porque bebe o bebe porque está deprimido? Pues no es sencillo y probablemente sean ambas correctas. Lo cual es un problema que se autoperpetúa y muy difícil de solucionar y que requiere un enfoque dinámico, multifocal y completo por parte de un especialista.
Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Yo creo que hemos dado una pequeña pincelada, aunque daría para hablar mucho, mucho más tiempo. Y es un tema muy importante porque afecta a gran cantidad de gente, tanto aquí en España como en el mundo. Y creo que es algo muy, muy importante, un tema muy importante que se debería hablar más y tratar más sobre ello. Así que muchas gracias, Víctor.
Gracias a vosotros.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad a través de la sección Entérate en radiouva.es y en nuestro informativo semanal.